Mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid repercutirá los más de 280.000 euros en gastos urbanísticos a los vecinos de la calle Duquesa de Tamames, en Carabanchel, afectados por el derrumbe de un inmueble el pasado agosto. Así lo ha señalado la secretaria general técnica Soledad Muñoz en la Comisión de Desarrollo Urbano, que ha concretado que en la demolición del número 5 se invirtieron 188.700 euros, sumados a los 47.000 euros por desescombros, y el desalojo del vecino inmueble de Duquesa de Tamames número 7 supusieron un desembolso de 46.000 euros. Ahora esos gastos se van a repercutir a los vecinos por ejecución subsidiaria. El concejal popular Álvaro González ha afeado al Ejecutivo esta acción, sobre todo, dice, por tratarse de gente muy humilde que se han quedado en la calle sin nada. A las 11:30 se ha reunido la mesa de la Comisión sobre Corrupción en la Asamblea de Madrid para cerrar los temas y los comparecientes que han de pasar por ella. El Partido Popular ha definido previamente sus requisitos. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Popular quiere que los grupos presenten un documento por escrito sobre el plan de trabajo antes de llamar a los comparecientes, que por otra parte exigen los populares deben venir a esta comisión de investigación solamente una vez. El PP también se opone a que el formato de comparecencia sea de pregunta y respuesta, porque eso, advierte, no está en el reglamento y por lo tanto es ilegal. Escuchamos al portavoz popular Enrique Osorio.
Esto todos sabemos que el 20 de diciembre no va a tener, el 21 de diciembre esto no va a tener ningún interés. Esto está hecho exclusivamente, y los grupos de la oposición lo están poniendo de manifiesto a cada paso que dan, es simplemente ruido mediático antes de las elecciones del 20 de diciembre. A nosotros no nos importa que se investigue, pero queremos hacerlo con seriedad.
Osorio ha denunciado también que tanto la Comisión de la Deuda como la de Investigación solo buscan provocar ese ruido mediático de cara a las elecciones.
Gracias, Eva. Más empleo público. El Gobierno regional convoca oposiciones para agentes forestales. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Una renovación de personal que se va a hacer efectiva con esa convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, unas oposiciones que llevan años sin convocarse. El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, asegura tener en cuenta esa reivindicación de los agentes y por eso va a haber concurso público. Lo explica el consejero.
Nosotros vamos a tomar como primera medida sacar 10 plazas a concurso de mandos intermedios, que era una reclamación también muy clara de este cuerpo. Lógicamente serán 10 personas que asciendan del propio cuerpo, por lo tanto tendremos que después procurar que esas plazas se cubran, en este caso con la entrada de nuevos agentes forestales. Por lo tanto, sí que tenemos en mente, lógicamente, dentro del escenario presupuestario que tenemos para el año próximo, que es de contención todavía, pero sí que tenemos, lógicamente, en cuenta esas reivindicaciones, tanto, insisto, en la creación de puestos intermedios que son necesarios en este cuerpo ahora mismo, como en la posible entrada de nuevos agentes forestales.
Palabras del consejero en el monte de Valdelata, Covendas, donde ha hecho entrega de 22 nuevos vehículos todoterreno al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y que han contado con una inversión de más de 800.000 euros.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Repasamos a esta hora cómo se circula por las calles del centro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues reseñar algunos puntos donde hasta ahora se registra algo más de lentitud. Es el caso de la Gran Vía, en el sentido Plaza de España, tráfico algo lento. También en la zona de José Abascal, en la entrada por la Avenida de los Reyes Católicos a la Plaza de Cristo Rey, en superficie hay algunas retenciones y vemos que se incrementa más la actividad en el entorno de Colón, Génova Colón, la zona del Paseo de Recoletos. Son algunos de los puntos a destacar en estos momentos. En la M30, en general, predomina la fluidez. Eso sí, recomendamos precaución a los conductores que se muevan por la zona sur, ya que se realizan unos trabajos a la altura del desvío Embajadores, que estrechan la calzada en sentido Legazpi.
Tiempo también para la economía. El principal indicador de la bolsa, el IBEX 35, iniciaba una sesión prácticamente en plano. ¿Cómo sigue ese indicador? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues le tenemos también plano, pero con color verde. Está ganando un pequeño 0,22%, 10.123 puntos. Si tenemos en cuenta que a lo largo de la mañana ha estado a punto de perder el nivel de los 10.000 puntos, podemos hablar de que el IBEX ha girado 180 grados. En lo que respecta a los valores del selectivo, Supermercados Día se sitúa al frente Abertis gana el 1,60%, en negativo OHL vuelve a repetir como peor compañía, está cayendo un 3,35% en el día de hoy, en lo que va de semana ya pierde un 13%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos estable en el entorno de los 118 puntos básicos y el euro se cambia por $1.13.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, Belén Almonacid.
Aquí sigo.
Bueno, ¿qué tenemos? A ver.
Bueno, pues tenemos muchos
asuntos los papeles.
De los que hablar. Saco los papeles. Mira, a esta hora voy a ser original. Vamos a cocinar.
Vale, venga. ¿Vale? Esto nos gusta mucho.
Es algo que nos gusta a todos. Y además, hoy vamos a conocer un lugar, ¿cómo decirlo? Como diferente, en el que vamos a poder incluso, pues, como viajar de una punta a otra del planeta.
El condensador de flujo.
Sin condensador de flujo, que esto tiene que saber muy mal.
Sí, no tiene buena pinta.
Yo,
¿no?,
para los sabores el flujo no lo veo, pero, no. Oye, también es verdad que yo no soy ni chef,
ni nada.
Sé abordar el tema de las mixturas, ni de las fusiones gastronómicas y demás. Pero sí te digo que vamos a tener a un invitado que enseguida le vas a saludar, que, oye, lo mismo es la creatividad. No hay quien le gane, que yo creo que es verdad que van por ahí un poquito los tiros y consigue meter el
fluzo,
vertidor este del fluzo,
el condensador de fluzo
uh-huh. en algún momento para que nos quede un plato delicioso. La unidad móvil, ¿dónde la hemos mandado? Al cole.
Mira qué bien.
Al Colegio Europeo de Madrid, que precisamente es uno de los colegios pioneros en difundir los beneficios del ajedrez entre sus alumnos. ¿Por qué vamos a hablar de ajedrez y coles? Bueno, pues porque este año el Congreso de los Diputados aprobó ya por unanimidad la implantación del ajedrez en las aulas. Todavía falta que se desarrolle la ley. Uh-huh. Pero nosotros vamos a empezar a ir cogiendo buena nota de todo ello para ser los primeros cuando esto suceda. Y hoy tendremos audiciones comentadas. Se viene en un ratito para este estudio Irene Echeverría, creadora del violín.com, hoy con la flauta mágica de Mozart.
Pero con el violín.
Delicatessen. Sí, el violín.
¿Cómo has dicho que viene con la flauta?
Ah, bueno, vale.
Claro.
Viene con el violín a hablarnos de la flauta mágica.
Ya,
la bueno. de Mozart, que está como una mágica, la podemos llevar todos.
Venga, perfecto, entonces.
Oye, una curiosidad, que nos han llamado al teléfono gratuito, al 910-30-63. Decíamos esta mañana y felicitábamos a los Bertoldos.
Sí.
¿Vale? Porque era San Bertoldo. Y nos ha llamado una señora para contarnos que Bertoldo era el protagonista de un cuento que a ella le contaba su madre cuando ella era pequeña. Era Bertoldo, era Bertoldino y Cacaseno, ¿vale? Y he estado investigando.
¿Bertoldino y Cacaseno?
Sí, Bertoldo era el padre, Bertoldino era el hijo y Cacaseno era el nieto, ¿vale? Ah, va. He estado investigando. Son unos cuentos que están fechados en el año 1620 en Italia. Y en Italia son tan conocidos los cuentos de Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno que cuando alguien en Italia te llama Bertoldo, te está diciendo que eres así como un poco asilvestrado, ¿vale?
Sí.
Que eres un poco rústico, pero que tienes muy buena cabeza das muy buenos consejos y tienes mucho sentido común. Y es que eran unos cuentos como con moraleja.
Admira qué bonito. Pues mira, los Bertoldos estarán encantados de la vida, sentido común, que tienen, por lo menos en Italia, por la parte
rústicos.
De Italia.
Y un poco rústicos,
pocos
¿eh?
Esto no pero bueno, olvide. Eso no pasa nada.
Pero que si queréis echar un vistazo a estos cuentos, pues ya sabéis, buscáis los cuentos de Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno.
Qué bonito.
¿Sí?
Mira, pues los voy a buscar y me los voy a leer.
¿Qué oyentes más sabios tenemos?
Claro que sí.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya no está Belén, Sergio no me he enterado muy bien de esto del restaurante, que no sé qué me ha dicho, que si viajamos, bueno, que si...
Pues mira, vamos a ir desvelando.
Cuéntame, cuéntame.
Nos vamos a meter en la cocina de un restaurante muy creativo, yo diría de los más creativos de la capital. Al frente está todo un top chef que durante estos meses va con sus cuchillos, va de la cocina de la que es su casa, este restaurante Dava Wala, en la calle Españolito 10, a las cocinas del programa de la tele.
Va con los cuchillos.
Él va con sus cuchillos, de un lado para otro. ¿Que tengo que concursar en Top Chef? Llevo mis cuchillos. ¿Que tengo que ir a la cocina de Dava Wala? Voy con los cuchillos. Porque él sigue en el concurso televisivo y sigue aspirando todavía a ganar. Hoy cocinamos con la ayuda de Luca Rodi, chef madrileño, que apuesta siempre por sorprender, por conjugar ingredientes, por experimentar texturas, sabores, y es un poco, ya que estamos en este día homenaje a Regreso al Futuro, es un poco científico loco, un poco doc, de Regreso al Futuro.
Bueno, pues le podemos saludar ya.
Venga, Luca Rodi está por ahí.
Luca, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿empiezas a notar el efecto top chef en tu restaurante o qué?
Pues sí, sí.
Claro.
Ya va viniendo más afluencia de gente que viene pues porque ha visto el programa y me ve en la tele, y entonces pues le entra la curiosidad y sí que se va notando.
¿Y qué tal la experiencia televisiva? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves tú en el concurso, Luca?
Pues me veo muy a gusto, la verdad. Es una experiencia positiva y divertida, la verdad. Es una cosa, bueno, que me está gustando.
Bueno, tú llevas en tu restaurante, creo que lleva como 3 años abierto, el Dava
Wala. Sí, bueno, claro, prácticamente 4 años ya lleva.
4 años. Oye, ¿y cómo se te ocurrió a ti esta idea de estar en tu cocina con tu restaurante y de pronto decir, oye, pues mira, me voy a apuntar yo a esto de la tele?
Bueno, me ofrecieron la posibilidad de presentarme al concurso y la verdad es que lo pensé poco porque me pareció que era una oportunidad única y era una buena forma de darme a conocer y dar a conocer el restaurante y así impulsarlo. Entonces, no me lo pensé demasiado.
Bueno, hay nivel, ¿no?, en el concurso.
Hay nivel, sí, efectivamente.
Hay nivel, él sigue aguantando, sigue ahí luchando por el título de Top Chef España. Es el único chef madrileño que queda en concurso, por lo cual nosotros desde aquí donde Madrid, claro, le arropamos.
Hombre, Luca, aquí estamos todos, cuando sales ahí todos, venga, Luca, que tú puedes con tus cuchillos, claro que sí.
Sí, muchas gracias, hombre.
Pero recordamos que él no abandona la cocina de lo que es tu casa, es Dava Wala, una aventura, Luca, que empezaste codo a codo con Pablo Tamargo y un poquito para dar rienda suelta para que un sueño se cumpla, ¿no?
Sí, bueno, lo mío es cocinar y entonces, bueno, pues teniendo restaurante propio puedes hacer la cocina que a ti te gusta y intentar que le guste a tus clientes, claro.
Oye, Luca, de todas maneras, si es verdad que estamos viendo últimamente cocina muy creativa, también es verdad que los concursos de televisión
lo están fomentando
de alguna manera, ¿no? Hay veces que ves incluso platos que dices, madre mía, ¿cómo conseguirán hacer estas cosas tan raras? Entiéndeme con lo del raro.
Sí.
Pero para ser un buen cocinero y poder hacer todas esas cosas, yo imagino que es fundamental saber cocinarlo de toda la vida.
Hombre, eso es fundamental. Hay que tener una buena base y saber hacer la cocina tradicional. Eso es lo más importante para poder empezar a hacer cocina creativa. No puedes empezar a hacer directamente una cocina creativa sin tener una base. O sea, si no sabes hacer una tortilla de patatas, no puedes hacerla deconstruida.
Ya. Bueno, lo de la tortilla deconstruida a mí me tiene un poquito de los nervios, ¿eh?
Bueno,
con lo buena que está la tortilla construida, ¿por qué deconstruimos lo que ya funciona, no?
Bueno, ya, pues son momentos de los construidos y también por hacer pasar una experiencia un poco diferente, que hoy en día en los restaurantes se come, pero bueno, siempre ha sido así, no sé, viene a comer, a cenar, pero el conjunto de la experiencia, la atención, el clima, la música, el ambiente que haya, todo suma y también pues con una experiencia de cocina, bueno, hay más sofisticada, menos sofisticada, no se puede comer. Hay cocinas que no son para comer a diario, otras sí, bueno, es un poco...
Pero a la hora de la verdad, fíjate, las estrellas Michelin nunca se las lleva la taberna de la esquina, ¿no? Quiero decir, siempre es, se tiende a eso, a la sofisticación en los platos.
Se tiende a la sofisticación. Hombre, yo creo que se tiende a la excelencia. Lo que pasa es que muchas veces la excelencia está en gente con... gente joven con ganas de hacer cosas nuevas, y entonces muchas veces caen, pero también se mantienen restaurantes clásicos con estrellas Michelin, ¿no? En fin, se busca, yo creo, que la excelencia más que la creatividad en sí, ¿no? O sea, se puede ser un cocinero muy creativo o menos creativo, pero lo importante es que sea buena comida, buena cocina.
Y las ganas a ti de juguetear con los ingredientes, esa curiosidad, ¿de dónde te viene?
Pues no sabría decirte, es que no sé cómo empecé a cocinar exactamente. Bueno, yo estudié empresariales y luego no me veía en una oficina, así que me puse a trabajar en el restaurante de un tío mío, y a partir de ahí ya me quedé en los fogones. Y lo de la creatividad, bueno, no sé, pues uno intenta de algún modo expresarse un poco o dejar una pequeña firma en los platos, ¿no? Digamos que tener algo de que sea algo tuyo de algún modo, sin pasarse, pero sí, eso es lo que buscas, y por eso pues hay algo de creatividad.
Hombre, hay algo que ahora os facilita mucho las cosas a los cocineros, y es que el mundo se ha hecho más reducido, digamos, sí, ¿no? Antes era mucho más complicado, a lo mejor, conseguir recetas que tenían que ver, pues no sé, con la comida tradicional de la India. Y ahora esto es mucho más fácil, y además la gente viaja más, se ha familiarizado más con otro tipo de sabores, con lo cual supongo que es más fácil introducirlos también en la cocina nuestra.
Exacto, y no solamente las recetas, sino también los ingredientes. Tenemos a nuestro alcance ingredientes de todo el mundo, que antes era mucho más complicado, y encima frescos, y también se empiezan a cultivar aquí los ingredientes que antes no se cultivaban. Bueno, en fin. Lo que pasa es que también hay una tendencia opuesta también, y una vez que ya hemos tenido al alcance todos estos ingredientes, y que los seguimos teniendo de todo el mundo, con un simple telefonazo prácticamente, la tendencia también es a cocinar con lo que tienes cerca, ¿no? Por ejemplo, en Madrid pues también tenemos la tendencia a cocinar con carnes de la sierra, verduras de Aranjuez, tal, ¿no? Al final pues vuelves otra vez a que una vez que has conocido a todos, pues volver a quedarte con lo que tienes cerca y sacar el máximo provecho y rendimiento, quizás sí aprovechando técnicas que has aprendido de otras cocinas internacionales.
Bueno, y luego es verdad que muchas veces nos gusta eso, el plato sofisticado, pero al mismo tiempo volvemos también a lo tradicional, ¿no? Entonces, a lo mejor vas a Dabaguala y pides un plato que dices, uy, a ver qué es esto, qué bien me suena, vamos a ver cómo sabe, pero delante pides unas anchoas del Cantábrico, ¿no?
Efectivamente, claro. Mira, yo en el restaurante siempre pongo ahora en invierno una cremita de verduras, de aperitivo, ¿no? De verduras o de legumbre, y muchos clientes me piden un plato de esa crema, ¿no? Es decir, a uno le gusta sentirse en casa, ¿no? Y cuando te tomas una crema como te tomabas en casa cuando eras pequeño, pues eso te lleva a un momento muy agradable que te gusta repetir y se agradece mucho, efectivamente. Oye, es una cocina sofisticada, pero... Sí. Una cremita, una cosa así, te pone en casa.
Has mencionado anchoas, Eli. Luca, lo pasaste mal limpiando las anchoas en el concurso.
Sí, me bloqueé. Mira, una prueba sencilla, a priori, había que hacer un pincho con una anchoa, y yo, bueno, pensé en una gilda un poco modernizada, haciendo una felicitación y tal, pero vi que no tenía los ingredientes, no tenía el tiempo necesario, y nada, me bloqueé. Estaba cansado y ya no supe salir de esa idea. Y ahí no hubo creatividad.
Fíjate, te bloqueas, claro, los nervios son como son. Sí, y tú eres capaz de hacer platos sofisticadísimos y llega un ancho, ¿verdad? Te mira a los ojos y dices, Dios mío, ¿por dónde atacó?
Y me ganó la anchoa, efectivamente.
Bueno, pues con la ayuda de Luca Rodi, recordamos, chef madrileño, al frente del restaurante Dabaguala, en Madrid, en la calle Españoleto número 10, vamos a cocinar esta mañana. Nos va a compartir con todos los oyentes y con nosotros una receta fácil de preparar en casa y de contar por la radio. Y Luca, has optado por el carpaccio de lengua ibérica, ¿verdad?
Sí, bueno, he optado por un plato de casquería, que en Madrid es típica de la casquería.
¿Es verdad?
Y bueno, es una receta sencilla que se puede preparar con tiempo, y os la cuento si queréis. Sí,
sí.
Venga.
Oye, lo vale. Primero, ¿cómo debemos elegir la lengua de cerdo? Quiero decir, ¿tiene que tener algún aspecto especial o tenemos que fijarnos en algo especial?
Bueno, tiene que tener el aspecto de ser una carne fresca, que no está, que no haya cogido tonos pardos o azulados. Tiene que ser un aspecto fresco, ¿no? Y a poder ser, buscar una lengua. En este caso vamos a hacer con cerdo ibérico, pero podría ser con cerdo normal también o con vaca incluso, pero es lo importante es que sea fresco,
vale.
Que tenga un buen aspecto, ¿no? Que no se entre por los ojos. Entonces primero cocinaríamos la lengua, le damos primero un pequeño hervor en agua, ¿no? En agua con sal, lo sacamos y rehogamos unas verduras, que pueden ser ajo, cebolla, puerro y zanahoria.
Sí.
A esas verduras añadimos la lengua, una hojita de laurel, por ejemplo, y un poquito de clavo. Lo cubrimos de caldo y lo dejamos cocer durante media hora, 40 minutos, hasta que esté bien tierna. También se puede hacer una olla express y adelantamos un poco de tiempo.
Vale, aquí no hay problema en usar la olla express.
Exacto.
Perfecto, no, muy bien.
Y entonces una vez tenemos la lengua cocinada, la dejamos enfriar y la pelamos con un pelador, con un cuchillo, con cuidado, le quitamos una capa exterior que tiene, que son las papilas gustativas, que es más dura, y la dejamos pelada. Y luego la cortamos muy fina, pues con un cuchillo, como si fuese fiambre, ¿eh? Si tenemos una mandolina, pues nos ayudamos una mandolina.
Tenemos mandolina, porque ya nos hemos ido haciendo con la equipación y hemos visto que últimamente estamos utilizando mucho mandolina, ¿verdad, Eli? Y hemos dicho, vamos a tener una aquí.
Sí, utilizamos mucho mandolina, soplete y sifón de espuma.
Exacto.
Todo lo he incorporado yo a la cocina de este programa, que no sabía para qué servía nada. Pero ahora, fíjate, le estoy encontrando mucha utilidad.
Oye, desde que la compramos ya la hemos utilizado en tres recetas, la mandolina.
Sí. Perfecto.
Bueno. Entonces, con la mandolina bien afilada, cortamos unas capitas y las disponemos encima de un plato. Y después cogemos un tocino ibérico, buen tocino ibérico, y también cortamos la mandolina lo más fino posible. Para esto, quizá lo más recomendable es congelarlo. El trozo, un taco de cocino, de tocino, lo cuadramos y lo dejamos y lo congelamos para poder cortarlo fino después.
Y lo cortamos congelado.
Qué buen truco.
Exacto, congelado va a ser más fácil.
Vale.
Cortarlo.
Truco.
Y cubrimos con una capa de tocino la lengua ibérica. Y entonces, como es tocino de este que está curado en sal.
Vale.
Entonces ya no hace falta poner ningún punto de sal porque el tocino ya nos lo va a dar. Y luego, en el horno precalentado a unos 100 grados, metemos el plato, ¿vale? Para que se funda el tocino un poco y quede transparente. Entonces, como la lengua no tiene mucha grasa, se la aportamos con el tocino y va a quedar muy jugoso.
Claro, nos queda más jugosillo.
La verdad que es riquísimo. Y luego, entonces, lo que hacemos es reforzar el punto ese que no le hemos puesto con unas huevas de trucha, que tiene un punto marino y tal, que va a contrastar muy bien. Y también he pensado en unos rabanitos picantes.
¡Uy, qué buenos!
Que va a refrescar toda la grasa con la salinidad de la hueva de trucha y el picante del rabanito. Pues queda un conjunto muy amable.
Bueno y bonito, además hay las huevas de trucha, claro. Es una cosa bastante curiosa porque unir el cerdo con la trucha, quiero decir, pues ahí tiene ese punto de contraste, ¿no?
Sí, tiene un punto de contraste. En este caso sustituimos la sal por huevas de trucha, que aporta pues, sanidad, otros aromas que acompañan muy bien.
Oye, ¿y esta?
Eso es, así de sencillo.
Pues lo que facilita.
Para hacer en casa, y encima la puedes preparar antes, en casa, tienes la lengua cortada, cubierta del tocino, tienes metido en la nevera, tapado con film, y cuando lo vayas a comer, lo calientas un poquito en el horno y lo terminas.
Oye, pues una cosa muy facilita, muy sencilla.
Original también.
Original, claro que sí. Eso sí, si lo vas a sacar a invitados, siempre estar pendiente de que les guste la casquería, que,
claro,
que eso también
decir.
es
bueno,
muy especial, ¿no?
Puedes decir
que es
casquería, que
exacto.
Sí, es lo que pasa con la lengua, ¿eh? Como digan que es lengua, ¿verdad? Te viene en carpacho, o la lengua escabechada también, es algo que no tiene el sabor, a ver si me explico yo, fuerte así, de casquería, ¿no? Otros matices.
Guisado de esta manera, además, la textura es muy melosa, se hace, ¿sabes? Es tierna, se queda muy bien.
Pues mira, yo como el único problema que tengo es con Belén Amonaciz, que del equipo es a la que no le gusta la casquería, le diré, si viene a mi casa, le voy a poner este plato y le voy a decir que es fluzo.
Claro.
Diré, como estamos hoy con lo del regreso al futuro.
Oye, claro, que Luca, que yo decía
carpaccio
que tú eres un poco...
de fluzo.
Decía yo que eres un poco científico, un poco doc, eres tú, ¿eh? ¿No?
El condensador de fluzo.
Me ha sacado muchos parecidos, me ha sacado en Twitter y en fin. Pues de todo, pero entre ellos, efectivamente, no, el de Reyes es el futuro. Sí.
Es un piropo, ¿eh? Yo creo que es un
piropo. Yo creo que sí, yo creo que sí.
Yo también lo creo.
Yo tengo una pregunta que no sé si me va a contestar él. Uh-huh. Luca, si no eres tú, ¿eh? Si no te ves tú ganado Top Chef, ¿quién crees tú?
Que no gane nadie. Yo diría que fuera todos.
Si no
claro
es Luca,
sí,
por ser Chema de Leño, ¿quién te gustaría a ti que ganase el concurso? ¿O con quién te gustaría batirte en la final?
Bueno, yo me veo ganador, la verdad.
Claro.
Tú te ves ganador. Nosotros también.
Por supuesto.
Pero, pues me gustaría batirme pues con alguno de los que más me he hecho amigo, que pueden ser Alejandro, Sergio, uh-huh, pues también con Marcel, no sé, con esta gente, Maripaz, bueno, uh-huh, con estos son los que más amigos me he hecho.
Bueno, pues seguiremos muy atentos al concurso, están todos los concursantes con los cuchillos afilados, esto sí que lo podemos decir. Luca,
es
que ha sido un placer y que nos encontramos en el restaurante Dabala, en la calle Españoleto número 10. Para ver cómo los manejas allí en directo.
Pues cuando queráis, es vuestra casa.
Bueno, y subimos a nuestra página de Facebook, Carpaccio de Lengua Ibérica a lo da Baguala, o
eso es,
en su defecto, fluzo. Carpaccio de fluzo a la da Baguala. Gracias, Luca. Que tengas muchísima suerte. Un beso enorme.
Hasta luego.
Hasta
ahí,
luego. ¿Ves? Va rápido, ¿no? A subirlo,
sí,
ya.
Sí, sí, venga.
Pero es muy fácil. Esto en capítulo de, claro, tierra y mar, esto tiene las... Es que ahora, claro, esto está muy...
Gastronomía madrileña.
Gastronomía madrileña, fácil.
Fácil, ¿no? Porque
muy
si
fácil
no,
y rápido.
Casquería muy madrileño.
Exactamente. Pues, venga, a ese ¿vale? capítulo va.
Y con Top Chef.
Y con Top Chef.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Jornada de Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde el Calderón y el Parque de los Príncipes, los equipos madrileños, protagonistas del fútbol europeo. Desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos París Saint-Germain-Real Madrid y Atlético de Madrid-Astana. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Jugando al ajedrez, el tiempo se me va. Millares de peones y caballos se persiguen. Avanza o retrocede, muévete con rapidez. El talento y los reflejos ganan la partida. Mirando cada paso, mirando al futuro, sé intrépido y seguro al atacar. Un solo error y pierdes dos carros sin remedio.
Así que me dice este Bayo que este es Antonio Resines. Pero debe ser otro Antonio Resines. Ya, desconocedor de la rima, por cierto. Bueno, que es que vamos a hablar de ajedrez y por eso hemos elegido este bonito tema ilustrador de la cuestión. ¿Por qué vamos a hablar del ajedrez? Porque, miren ustedes, de momento es solo una actividad extraescolar que se imparte en más de 1.000 colegios de toda España, pero... Ya saben que este año el Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la implantación de la práctica de ajedrez como asignatura. Es decir, como una materia más a tratar en las aulas. ¿Por qué? Bueno, pues porque numerosos estudios indican que el ajedrez desarrolla la inteligencia, la atención, la paciencia, el compañerismo, en fin, que es todo el ajedrez, una virtud para los más pequeños de la casa. Por eso hemos decidido visitar hoy el Colegio Europeo de Madrid, que es pionero en difundir precisamente esto, los beneficios del ajedrez entre sus alumnos. Y hasta el colegio hemos mandado nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos
aprendiendo
días
mucho esta mañana con los alumnos y los profesores sobre el ajedrez, que está considerado como un juego ciencia que fomenta pues aspectos intelectuales y recreativos muy importantes. Por ejemplo, nos ayuda a la concentración, a la capacidad de memoria, a la abstracción, a razonar, a coordinar, y todo ello lo saben en este centro donde, bueno, todos los alumnos juegan al ajedrez, aprenden nuevas técnicas cada año, y de eso nos contaba hace algunos minutos Emma Pérez, que está muy orgullosa, que es la directora del Colegio Europeo de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Desde la década de los 90, todos los alumnos, desde que tienen un año, pueden jugar aquí al ajedrez. Claro. ¿Por qué se dio cuenta el colegio de que era importante incluirlo?
Nosotros vimos que el ajedrez aportaba muchos beneficios a los alumnos, era, como bien decías antes, el deporte juego por excelencia, el deporte ciencia. Y nosotros, en nuestro afán de ofrecer a nuestros alumnos una enseñanza de calidad dentro de lo que es el programa de educación temprana que llevamos en Bebín, en la escuela infantil, desde los 90, como bien decías, introdujimos el tema del ajedrez como parte de nuestro proyecto educativo.
Y decíamos, para todos los alumnos, sabéis que el Congreso de los Diputados decidió aprobar una ley una medida por unanimidad. Ahora está por desarrollar la ley que incluiría, como decíamos, el ajedrez en las aulas. ¿Cómo se recibió esa noticia?
Claro, para nosotros fenomenal, porque nosotros llevamos trabajándolo como asignatura extracurricular, pero dentro de la propuesta curricular y dentro del horario lectivo. Llevamos trabajándolo desde que empezamos con la escuela infantil y seguimos con el Colegio Europeo en el 98, perdón. Entonces, para nosotros es parte de la programación, es parte del proyecto de matemáticas, porque cubre muchos de los objetivos que se plantea la ley dentro de la asignatura de matemáticas, y cubrimos los objetivos con la clase de ajedrez en torno a 40-50 minutos a la semana.
¿Se sabría cuándo podría desarrollarse esa ley? Vosotros que estáis siguiendo muy de cerca lo que dijo esa comisión de educación.
Mira, no sabemos, porque también hace ya bastantes años se introdujo a través del grupo de Coalición Canaria y no salió adelante. Pero realmente se puede hacer, salga o no salga la ley, se puede hacer ajedrez en la escuela, y de hecho se está haciendo cada vez en más escuelas.
Tenemos aquí al profe, a Daniel Fernández, que también empezó en el ajedrez muy joven, con 3 años. Cuéntanos tu experiencia, ¿qué te aportó ese juego?
Bueno, pues yo, como tú dices, he estado jugando al ajedrez desde que tengo 3 años, llevo más de 20 años jugando, y la verdad que me ha ayudado muchísimo en bastantes ámbitos de la vida. También ayuda al desarrollo matemático, te hace pues tener una visión espacial un poco más abierta, te ayuda a aprender a ganar, a perder, a aceptar pues que no siempre puedes ganar al contrario. Y bueno, la verdad que tiene muchísimos beneficios que son muy importantes para el desarrollo de los niños hoy en día.
Cuéntanos cómo es la clase.
Bueno, pues es una clase a la semana. Tenemos, bueno, pizarras digitales, tenemos material para todos los niños, y bueno, nos encargamos de enseñar el ajedrez en todos los aspectos del ajedrez. Trabajamos resolución de problemas, aprendemos diferentes aperturas, a dar jaque mates con diferentes piezas, y luego finalmente pues jugar. Y aparte tienen un día a la semana, es algo que tiene mucho éxito, es el taller de ajedrez, que vienen un montón de niños a poner en práctica todo lo que aprendemos en clase y a jugar unos contra otros, y se lo pasan.
Ya con un tablero tradicional.
Sí, el tablero, la verdad que poco se ha modificado durante estos años, siendo 8x8 y los mismos colores y las mismas figuras.
Y tenemos aquí dos de los alumnos que también desde los 3 años jugando al ajedrez, ahora mismo tienen 10, son Martina, Javier, y quería que me comentarais qué os parecía el ajedrez en principio. Cuando os dijeron que ibais a tener esa asignatura, ¿os parecía aburrido, difícil?
A mí me parecía un poco difícil, porque hay que estar muy concentrado para jugar.
¿Y a Javier?
A mí también un poco complicado, pero al final ya nos vamos acostumbrando y jugamos bien.
Hay gente que piensa que quizás es aburrido. Martina, ¿tú qué opinión tienes sobre el ajedrez?
Yo creo que es divertido, porque como hay que estar muy concentrado, es como un reto y los retos me gustan.
Los retos te gustan. En vuestra vida diaria, ¿para qué os ha ayudado? Porque me decía el profesor y la directora, les ayuda a concentrarse, a mejorar su memoria. ¿Vosotros qué habéis notado? Claro, lo lleváis practicando desde muy jóvenes, desde muy niños, pero ¿qué habéis notado?
El razonar lo usamos mucho y con el ajedrez lo desarrollamos.
¿Y tú, Martina?
Sí, también desarrollamos mucho lo que dice Javi.
¿En vuestra casa lo practicáis con hermanos o con vuestros padres? No sé si saben jugar al ajedrez o no.
Mis padres no saben jugar, pero a veces con mi hermano practico y juego partidas.
Mis padres tampoco saben jugar, pero mi hermana a veces jugamos.
Fíjate, Javier, que estábamos hablando, Daniel, perdón, con chavales que sus padres no saben jugar al ajedrez. ¿Qué dicen ellos cuando les informáis de que iban a tener esa asignatura? ¿Les parece buena idea?
Sí, por supuesto. A ellos pueden no saber jugar al ajedrez, pero conocen todos los beneficios que la práctica de este deporte conlleva y están encantados con que se practique en este colegio.
¿Y qué tiene el ajedrez que, bueno, ha gustado y ha conquistado a tantas generaciones?
Bueno, yo como comparto lo mismo que dicen los niños, a mí me parece un deporte divertido, sí que es verdad que puede ser una partida larga o muchas veces tienes que mantener mucho tiempo la concentración, pero al final es un juego, es de uno contra otro como cualquier otro deporte y a mí me resulta divertido, la verdad.
¿Acaba uno cansado después de una partida?
Bueno, puede ser que a veces que te canses un poquito. Yo he podido jugar una partida de 3 horas y media a lo mejor y sí que es verdad que cansa, pero la verdad que el resultado es bastante gratificante, tanto si pierdes como si ganas, te lo pasas bien.
Y la directora me decía, ¿está quizás es un juego que está cerca de las matemáticas o no?
Sí, para nosotros está muy cerca, cubre muchos de los objetivos. Por ejemplo, todo el tema de resolución de problemas, de capacidad de desarrollo espacial, toda la parte de probabilidad, el poder resolver problemas a 2 jugadas vista, esa capacidad se desarrolla con el ajedrez y lo bueno es la transferencia a otras asignaturas. Por ejemplo, los niños que son buenos jugadores de ajedrez tienen mayor capacidad de concentración, son menos impulsivos porque les ayuda a pensar y a reflexionar la respuesta antes de dar una respuesta y eso mejora y transfiere ese aprendizaje a otras materias que son muy importantes en el desarrollo infantil.
Bueno, y en una etapa también de la vida y en una época en la que vivimos, en la que estar concentrado en una sola cosa, estar sentados es tan difícil para estas generaciones, me imagino que tiene un valor añadido.
Claro, porque ellos están muy acostumbrados a mucha información que les llega a través de las pantallas, a través de la vista. Nosotros también las utilizamos porque son un recurso didáctico muy atractivo para ellos, pero el sentarse frente al tablero uno a uno les aporta unos valores que en pocas ocasiones tienen oportunidad.
Bueno, y para terminar, que me diga el profe, ¿qué tal son Martina y Javier jugando al ajedrez?
Pues la verdad que son excelentes alumnos, se portan genial y
lo que ¿son buenos?
Sí, son muy buenos y lo que han demostrado aquí es que tienen muchísimas ganas de seguir aprendiendo y eso es lo que transmiten en clase.
¿Cuánto se puede tardar en aprender a jugar al ajedrez?
Bueno, nosotros tenemos un proyecto que es a largo plazo, desde los 3 años hasta los 12 y van aprendiendo, pero vamos, desde primero de primaria ya pueden jugar partidas y pueden terminar con jaque mate, así que bastante contento.
¿Sois buenos? ¿Cuál es vuestra especialidad? ¿Cuál es lo que se resiste, Martina, Javier?
Pues hay que pensarse muy bien las jugadas para saber reaccionar.
¿Y cuando perdéis, qué tal reaccionáis?
Bien.
¿Sois buenos perdedores?
Sí, porque aprendes de los errores.
Y mejores ganadores, ¿no? Bueno, Eli, como decíamos, a ver si aprendemos algo, que yo no tengo ni idea sobre el ajedrez, pero oye, si es tan bueno para desarrollar, como decíamos, tantas cualidades y para desarrollar la memoria, habrá que ponerse. A mi edad, ¿es fácil aprender a jugar al ajedrez?
Sí, es un deporte que se puede empezar a practicar con cualquier edad, la verdad.
No hay problema, ¿no?
Ninguno.
¿Tiempo en el que puedo aprender las técnicas?
Depende lo que el tiempo que le pongas cada día y el entusiasmo.
Pues bueno, un ratito.
Estamos a tiempo. ¿Tú sabes, Eli?
Yo sí.
Ah, bueno, pues nada.
No soy nada buena, pero...
No pasa nada.
Pero saber, sí.
Y eres buena perdedora en este caso, sí.
¿Qué remedio me queda?
Ah, claro, por eso digo.
O sea, que nada. Pues ya sabes, a practicar en la unidad móvil con Pedro, que te vaya diciendo, al fin, cuatro, a torre. Bueno, ya está.
Todos los movimientos y aperturas.
Vale, hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno. De lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Tenemos por delante que los vamos a pasar acompañados fantásticamente bien de Clara, muy buenas Clara,
muy buenas,
¿qué tal? De Irene Echeverría, muy buenas Irene.
Hola, buenos días.
Del violín de Irene Echeverría, que está también aquí, a ver que salude. Ahí saluda.
Y de la flauta.
De, y de la flauta de Mozart. Eso ya es más complicado, decía yo. Era soy para hacer una flauta con un violín.
Complicado,
es que, claro,
complicado.
Lo vamos a hacer complicado. Pero vamos con un auténtico clásico, ¿no? La flauta de Mozart.
Sí, sí, hoy vamos con una de las grandes óperas de la historia, que curiosamente no es una ópera, aunque se considera como tal. Es un tipo de ópera alemán en la que se incluyen partes cantadas, que se llama Singspiel. Y bueno, pues es una historia muy muy entretenida, muy divertida, muy llena de fantasía, de bueno, pues
esto se usa mucho para los niños, ¿no?
Sí, 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 de hecho ahora hoy vamos a escuchar una de las partes que más se usa para los niños y vamos a ver por qué tiene especialmente este, bueno, pues se utiliza pues para dormirles, para tranquilizar muchas veces y vamos a ver por qué Mozart lo hizo con un poco de idea. Es la flauta mágica, es la historia, pues una historia de cuento, ¿no? Con sus príncipes, sus princesas, sus buenos, sus malos, con la gracia de que aquí los que son buenos, pues a lo mejor al final resulta que no son tan buenos, los que en un principio comienzan siendo malos, pues al final no son tan malos, entonces bueno, pues te quedas con un poco la cosa de que nada se sabe lo que va a ser hasta el final. También tenemos personajes muy simpáticos que, bueno, pues que van haciendo la trama más entretenida, más divertida, que están siempre un poco poniendo su toque de humor o de personaje de mundo, ¿no? Más no tan elevado ni tan altruista como los príncipes y las princesas.
El toque cómico, ¿no?
Claro, exactamente. Es
el personaje que tiene Disney siempre
sí,
en
sí, sí,
sus
el gracioso,
películas.
El bufón, pues un poco aquí también aparece. Entonces, bueno, vamos a hablar ya, si queréis, como curiosidad, Mozart compuso esta ópera poco antes de morir. Y es increíble la capacidad que tenía de cambiar de estilo musical y de carácter, porque la compuso a la vez que estaba escribiendo el Requiem. Entonces, en su cabeza estaba a la vez...
Tenía que ver una cosa
con
otra.
Sí, la música de Requiem, con la cual él estaba especialmente agobiado, de hecho no llegó a terminarla, y a la vez él de pronto cambiaba el chip y decía, a modo, flauta mágica, fantasía, alegría, cosas... Es decir, era capaz de tener estas dos obras en la cabeza y algunas otras, pero bueno, para que veáis... Pues eso, ¿cómo era este personaje? Bueno, pues vamos a hablar de la flauta mágica. Os voy a contar un poco cómo es una ópera, pues es una historia, ¿no? Es un teatro cantado, hablado, musicado, y en él se cuenta la historia del príncipe Tamino, que es un príncipe que llega hasta las tierras rocosas, y llega y empieza a perseguirle una serpiente, una especie de dragón que empieza a acosarlo y amenazarlo. El príncipe ha perdido su arma, y entonces la verdad es que las está pasando bastante bastante malamente y muy valientemente el príncipe se desmaya.
Ah, muy bien.
Y queda a merced
de un baile.
Empezamos sí, sí. Bien, vaya príncipe debilucho.
Vale,
bueno.
Lo más valiente que me dan sí. Por príncipe es un príncipe que se desmaya y queda a merced de la serpiente. Mientras él está desmayado y perdido el conocimiento y sin enterarse de nada, llegan tres damas que son sirvientas de la reina de la noche. Estas tres damas consiguen matar al monstruo, lo alejan, hacen que se vaya. Bueno, entonces de pronto el monstruo desaparece, pero Tamino todavía sigue desmayado. Y en este momento Las damas empiezan a mirar al príncipe y se enamoran. Se quedan las tres enamoradísimas de él. Y tienen que ir porque tienen que avisar a la reina de la noche de que ha aparecido un príncipe guapísimo. Ellas ya tienen en la cabeza lo que puede pasar con este príncipe. Pero es muy gracioso porque ninguna quiere irse. O sea, lo primero que surge es, bueno, pues yo me quedo y ya vosotras vais. Y las otras dicen, no, guapa, tú aquí no te quedas. Que este se despierta y nos quedamos aquí las dos. Entonces al final deciden que las tres se van a avisar a la reina de la noche. Nadie se fía de nadie allí. Y entonces se van las tres a avisar a la reina de la noche de que ha aparecido un príncipe maravilloso en las tierras rocosas y que está allí desmayado y que hay que hacer algo con él. Mientras tanto, aparece un personaje en escena que es el pajarero. Es este personaje que hablábamos antes, sí, que es el bufón, ¿no? Un poco el personaje divertido. El pajarero empieza a presentarse y mientras Tamino se despierta. Tamino se despierta y cree entender, por lo que cuenta el pajarero, que ha sido él el que le ha liberado de la serpiente. El pajarero no le dice que no, obviamente, si te ponen una medalla no te la vas a quitar tú.
Claro.
Entonces, él deja entender que sí. Vamos a escuchar cómo se presenta Tamino, el papageno. Este es Papageno que se está presentando. Él es un personaje, es una especie de mitad pájaro, mitad persona, lleva una gran jaula a la espalda y él lo que hace es que va cazando pájaros. Estos pájaros se los da a la reina de la noche y ella a cambio le da comida. Entonces aquí él está presentándose, dice, yo soy el pajarero, siempre estoy alegre, soy conocido por viejos y jóvenes en todo el país, cazo con reclamo y toco la flauta, puedo estar alegre y contento porque todos los pájaros son míos. Es un personaje muy alegre y él también tiene, pues como todo el mundo, sus necesidades amorosas. Entonces él dice que bueno, que le encanta cazar pájaros, pero que en realidad lo que a él le gustaría sería tener una red para cazar muchachas. Que lo que le encantaría es tener un montón de muchachas. Y dice, las cazaría por docenas, luego las metería en la jaula y todas ellas serían mías. Si todas las muchachas fueran mías, las cambiaría por azúcar. A la que yo más quisiera le daría enseguida todo el azúcar y me besaría con delicadeza.
Welchen ihr am liefen wär, dann gäb ich gleich den Zucker her.
Lo del azúcar se lo ha entendido todo,
azúcar,
¿eh?
¿Verdad?
Se le ha entendido perfectamente. O eso, o es que de pronto entiendo alemán.
De pronto.
Que creo que no.
Sí, la parte del zucker se entiende. Él sigue diciendo lo que haría con esta chica, que sería su elegida, le habría dado todo el azúcar. Dice, si fuera mi mujer y yo su marido, dormiría a mi lado y la acunaría como si fuera una niña. Bueno, pues Papageno se ha presentado y mientras Tamino, que se acaba de despertar, dice, bueno, ¿y este quién es? Entonces dice, y él, claro, él está hablando de que caza pájaros, el otro se queda con el tema de que caza algo y dice, bueno, pues este debe ser el que me ha matado a mí la serpiente esta. El otro no dice que no, pero en este momento llegan las tres damas, que sí saben lo que ha pasado, y le dicen, Papageno, está mintiendo, esto no se hace. Entonces le castigan, le ponen un candado de oro en la boca para que ya no pueda hablar.
¡Ay, pobre!
Dice, mira, si vas a mentir, mejor no digas nada, y nos quedamos así tan contentos. Las tres damas le empiezan a contar a Tamino, al príncipe, que hay una princesa que ha sido secuestrada por Sarastro, un demonio muy, muy malvado, y la tiene en un castillo y está muy bien vigilada y entonces no se puede escapar. Y su madre, que es la reina de la noche, está muy triste. Entonces Tamino enseguida se queda enamorado de esta princesa, que es Pamina. Y decide que va a ir a rescatarla, cueste lo que cueste, que él tiene que ir a por ella, a liberarla, porque es guapísima. Y entonces ellas deciden que le van a ayudar y le van a dar, para que pueda salir de todas las dificultades, una flauta mágica. Es una flauta de oro que modifica el estado de ánimo de aquel que la escucha, lo cual es muy útil. Mientras tanto, deciden que, bueno, que Papageno puede liberarse de su castigo siempre y cuando ayude a Tamino a recuperar a Pamina. Entonces, bueno, Papageno un poco regañadientes, pero dice, joy, ¿por qué tengo que ir? A mí no se me ha perdido nada, esta princesa a mí ni siquiera me gusta, se ha enamorado él, yo no, ¿y yo qué pinto aquí? Y entonces dicen, bueno, venga, para que no protestes, te vamos a dar unas campanillas que también son mágicas, y entonces con estas campanillas ya vas a ver que te van a proteger con el sonido, que siempre que estés en dificultades vas a poder tocar las campanillas y entonces todo se va a solucionar. Bueno, él un poco regañadientes, pero accede, y entonces se dirigen los dos hacia el castillo de Sarastro a rescatar a la princesa. Al final la encuentran, lo que pasa es que mientras Tamino se va por un lado, Papageno por otro, hay una escena en la que Papageno y la princesa Pamina están huyendo y aparecen justamente los sirvientes de Sarastro y pues les van a apresar. Es un momento como muy dramático, nos persiguen y de pronto dice, ahí va, si yo tengo unas campanillas mágicas, yo puedo utilizar mis campanillas a ver qué pasa, ¿no? Y precisamente lo que pasa es que todos los soldados, al escuchar las campanillas, se ponen a cantar y a bailar y a decir, es que con estos sonidos tan, tan magníficos no podemos hacer otra cosa que ser buenos. Nunca habíamos escuchado nada igual. Tenemos que cantar y bailar. Es una escena muy graciosa porque son todos los soldados con sus armas, todos fieros, y de pronto empiezan a cantar de una forma muy, pues eso, muy angelical, como niños. Sí. Y es precisamente, esta es la melodía que hablábamos antes, que es la que se utiliza tanto para dormir a los niños.
Sí.
La melodía es esta. Y efectivamente es una melodía que en cuanto escuchan los niños se quedan dormidos, me preguntáis por qué, pero es como muy, pues eso, muy suave, muy tranquila, muy, bueno, pues es precisamente la melodía que suena en estas campanillas mágicas que tiene Papageno, con las cuales consigue, pues eso, inmovilizar de alguna manera a los malignos,
amansar a las
que
fieras.
Amansar a las fieras, básicamente. Vamos a escucharlo. Este coro son los soldados que de pronto se han vuelto buenos y están bailando ahí de una forma súper tranquila. Y dicen, qué sonidos tan magníficos, qué sonidos más bellos.
Sí, no dan mucho
empiezan
miedo.
Empiezan a cantar. Soldados. No, es muy gracioso porque cambian totalmente. Dice, nunca había oído ni visto cosa igual. Y empiezan, empiezan ellos a cantar.
¿Y las campanillas cómo se hacen?
Las campanillas
hacen?
Es una especie de carillón. Es una especie de, sí, es como, lleva como
sí,
una...
Sí, es una cajita de música.
Sí, una caja de música, verdad, exactamente. Sí, la lleva colgada y es... Ahora hay una parte en la que Papageno y Pamina se dan cuenta de que ha funcionado, ¿no? Entonces hacen una reflexión diciendo, jo, estaría muy bien que todo el mundo tuviera estas campanillas en su vida, ¿no? Porque es poder conseguir cambiar el estado de ánimo de las personas, pues está muy bien. Ellos
a mí
serán,
me vendrían muy bien.
¿Verdad?
Sí, para... En casa me
¿verdad?
Vendrían estupendamente.
En un momento dado, pues bueno, pues ya sabéis que son las campanillas mágicas de Mozart. Dice, todos los hombres podrían llegar eso, a amarse, a quererse, si realmente tuviéramos esta herramienta tan musical en las manos. Bueno, pues seguimos, siguen las aventuras, ellos consiguen escapar de los sirvientes de Sarastro, pero bueno, pues siguen perdidos en el castillo. Aparece por fin Sarastro, Y resulta que Sarastro es un sacerdote que tiene pues muchos seguidores. En este momento empiezas a ver que a lo mejor no es tan malo como lo había presentado la Reina de la Noche. Sarastro con sus sacerdotes, hay una procesión solemne, se reúnen en el templo y empiezan a contemplar la posibilidad de que Papageno y Tamino sean acogidos y se puedan iniciar en sus prácticas, ¿no? Y tengan acceso a la sabiduría que ellos poseen. Todos, bueno, pues en principio dicen que sí, que vale, uh-huh. que vamos a intentarlo, pero tienen que ser virtuosos, tienen que superar una serie de pruebas. A Tamino le parece genial superar las pruebas, pero Papageno no hace más que protestar y decir
porque
que
porque
Tamino
es un príncipe,
claro,
claro,
o sea, a ver, esto conmigo no va.
Está en su ADN,
claro,
¿no? Lo
que
de claro, superar pruebas.
Tamino lo que quiere es eso, es ser la persona más noble, más exactamente. Y en cambio Papageno dice, sí, es que yo mis necesidades son mucho más sencillas, de verdad. A mí dame una chica con la que yo pueda estar, una Papagena uh-huh. para mí, y ya con eso voy a ser feliz. Pero bueno, le van liando entre unos y otros, entonces al final tiene que ir también haciendo las pruebas. Claro, Tamino va pasando todas las pruebas, es siempre uh-huh. pues eso, el más noble, el que consigue pasarlo, le cuesta, pero al final consigue vencer todas las dificultades, y Papageno es el que va protestando, lo hace todo mal, al final siempre acaba equivocándose donde no es, uh-huh. bueno, pues aquí se demuestra un poco que cada uno está hecho de un material diferente, uno es el noble, el virtuoso, uh-huh. y el otro pues es el más mundano.
El chapucero.
En este momento llega la Reina de la Noche, la madre, y se da cuenta de que también se ha pasado al otro bando, entonces uh-huh. Está hablando con su hija, que ella sí que ha conseguido escapar, y dice, oye, esto está funcionando fatal, esto no es lo que yo quería, y obliga a su hija a que mate a Sarastro. Le dice, mira, si quieres seguir siendo hija mía, tienes que coger este puñal y matar a Sarastro. Este es el famoso aria de la Reina de la Noche. Nuestro conocimiento del alemán nos ha permitido descubrir Sarastro.
Sarastro.
Bueno, efectivamente, está hablando de Sarastro. Ella dice, bueno, se nota que está enfadada, ¿no?
Sí, es que vaya carácter,
sí,
la reina
sí,
de la noche,
reina tiene,
madre mía.
Está diciendo que la venganza del infierno hierve en mi corazón. La muerte y la desesperación arden a mi alrededor. Si Sarastro no siente por tu mano los dolores de la muerte, nunca más serás hija mía.
Sí,
sí.
Madre mía, la reina de la noche.
Es una de las arias más difíciles sí. de la historia de la música. Estos agudos son increíbles. Y además es que luego tienes que seguir cantando. No es que
claro.
hagas esto y te aplaudan y ya. Ahí queda un trocito de aria que no es fácil tampoco. Ella sigue diciendo, dice, repudiada y abandonada serás por toda la eternidad. Destruidos quedarán todos los lazos de la naturaleza si Sarastro no expira por tu mano. Escuchad, dioses de la venganza, escuchad el juramento de una madre. Ahí en nada. Bueno, continúan uh-huh. las pruebas, continúan pasándolas. Hay una prueba muy graciosa que dice que como en realidad las mujeres lo que mejor hacen es mentir, que tienen que dejar de hablar, no hablar con uh-huh. ninguna mujer que se les presente. Entonces, claro, Tamino lo consigue hacer, incluso a duras penas, porque se le presenta a Pamina y uh-huh. entonces dice, ¿por qué no me hablas? ¿Ya no me quieres? Pero bueno, él se mantiene ahí en sus 13. Papageno, ¿no? Papageno habla con quien quiere, con quien puede. Entonces, bueno, al final Tamino sí es aceptado por uh-huh. Sarastro, pero Papageno no, pero en cambio Papageno obtiene su premio, que es su Papagena.
Su Papagena.
Hay un dúo maravilloso al final en el que encuentra a su Papagena y los dos se juntan y son felices.
Bueno, qué bonito. Hemos estado aquí con la boca abierta siguiendo en toda la peripecia de este príncipe que era un blandengue, pero que luego no lo era.
Luego
tan
demostró
malo que
no
es malo sí, y no, una reina que es que malísima. Sí,
de mal carácter.
Sí, eso sí.
Exactamente, y de mucho genio. Bueno, en tus audiciones presenciales
también
va a estar presente. de
el
toda
lunes,
esta historia,
sí,
¿no?
Veremos las escenas de la ópera, iremos aclarando, pues eso, viene traducida, con lo cual yo iré contando un poco la historia, pero veremos cómo, pues, la, cómo se escenifica y iremos un poco hablando de esta obra. Uh-huh. Esto será el lunes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa. Uh-huh. Tenemos toda la información, como siempre, en elviolin.com.
Pues al violín.com nos remitimos. Irene, muy divertido ha estado hoy. La flauta de Mozart. Clara.
Me voy con Papageno y con Tamina y con todos.
Vale, pues me quedo con un pájaro, que es Sergio Rodríguez. Un pájaro, está bien. Bueno, de buen agüero.
Pido disculpas por mi fonación.
Madre mía, culpa estás tú para cantar el aria de la reina esta, dama, pero bueno.
Bueno, será lo que se pueda, como decía el torero. Pero a vueltas con los atascos de la capital que nos hacen perder el tiempo con frecuencia diaria, anual y mensual, y que además cuestan un dineral. Nuestro fisio de cabecera nos ha dado consejos para prevenir caídas y fracturas desde cualesquiera alturas. Cuidado con la cadera, sobre todo los mayores, para evitar los pavores de ir a los doctores. También ejercicio mental, jugando al ajedrez, que es muy bueno par 10, aunque el jaque y el enroque sean a veces un puro descoloque. Hemos abordado el protocolo en internet, donde a veces las razones son someras, pero también debe haber buenas maneras. Los oyentes nos han contado cómo imaginan el futuro, con un poco de ciencia ficción y de mucha imaginación. En la cocina, carpaccio de lengua ibérica con Luca Rodi, que es receta italiana, pero que degustamos de muy buena gana. Y en el violín de Irene Echevarría, una obra maestra que todo melómano debe tener a su diestra, la flauta mágica de Mozart, cuyas notas suenan bien y compactas como nuestras señales.